Muy buenas noches, yo soy Daniela Moreno y estamos en Cubole Radio Podcast. Gracias por estar hoy, 11 de la noche, en domingo, con un poco de calor, pero bueno, contentos aquí en el estudio. Gracias a nuestro invitado, que bueno, dicen que migrar no es solo moverse de un lugar a otro, es reconstruirse, replantarse y en muchos casos reescribirse. Y hoy me visita en el estudio César Domínguez, un veracruzano que ha cruzado sin duda el charco, como decimos en nuestro país, con el conocimiento, pero también con la cultura, el emprendimiento y la comunidad, pues como brújula. Ingeniero biotecnólogo, máster en salud pública, doctor en biociencias moleculares y hoy líder en inteligencia artificial médica desde Madrid. César también impulsa el comercio de productos veracruzanos en Europa y preside la red de egresados Exatec en España. Y bueno, más allá del currículum, hoy vamos a hablar un poco de todo, qué significa también alejarse y las raíces, que sin duda no las podemos soltar así nada más porque sí, sino las llevamos de corazón. Y bueno, nos abrimos este espacio en Cubole Radio Podcast. Bienvenido, mi querido César, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Dani, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí, ya me tocaba, ¿eh? Ya tenía
te
ganas
tocaba,
de estar aquí.
¿Eh? Qué bueno que estás aquí en domingo.
Gracias.
Oye, César, ¿cuál fue el momento más complicado o diferente, digamos, de tu vida como migrante?
Yo creo que dejar atrás a la familia fue lo más complicado. En su momento, cuando la primera vez que salí de México fue para ir a Estados Unidos, y allí pues extrañaba mucho a mis papás, a mi hermana, tenía, desde entonces ya estaba con mi actual esposo, entonces pues extrañaba también no estar con él. Luego cuando me vine aquí a Europa, pues están, ahora tengo sobrinas pequeñas que extraño muchísimo, entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil, desconectarse un poco o alejarse de la familia, porque desconectados nunca, más eso. Bien un poco separados.
Yo creo que la tecnología te acerca, ¿no?
Sí,
de
exacto.
Los que están
bendita
lejos.
Tecnología.
Bendita sí, tecnología. Sí. Oye, ¿cómo cambió tu definición de éxito desde que dejaste México?
Uf, pues ha cambiado muchísimo, ha evolucionado un montón. La verdad, yo, esto es algo que incluso he trabajado en terapia, porque en algún momento me causó un conflicto de que yo sentía que nunca encontraba el trabajo perfecto que nunca, pero sabes, me di cuenta de que dije, ¿y cuál es el trabajo perfecto? O sea, ¿cuál es el trabajo perfecto para ti? ¿Es así porque tú lo crees o es así porque tu familia, tu padre, tu madre, tus amigos, la sociedad decía que era ese? Entonces, mi idea de éxito ha ido evolucionando todos estos años y se ha ido nutriendo de todas las experiencias que he tenido tanto en México como en el extranjero. Y ahora mismo te podría decir que no tiene nada que ver con lo que en su momento me planteé.
¿En qué instante sentiste que tu voz, tu historia, tu identidad tenía valor en otro país?
Desde la primera vez que salí, que fui a Estados Unidos, fíjate que pues muchas veces suele haber una connotación negativa con el tema de Estados Unidos por todo el tema migratorio entre México y Estados Unidos, pero yo la verdad es que siempre he tenido una muy buena experiencia estando allí. Mi primera experiencia fue en Minnesota, en un trabajo para el Departamento de Salud haciendo vigilancia epidemiológica de enfermedades gastrointestinales.
Wow.
Entonces, ¿por qué ahí sentí que mi voz importaba? Porque yo era el contacto con la comunidad latina en Minnesota. Allí es muy raro. Estuve 2 años y fueron 2 años que casi no hablé español porque casi no hay latinos y por lo tanto casi no hay personas que hablen español. Entonces,
en Minnesota.
En Minnesota, que es el medio Midwest. Ajá. Que hace mucho frío. Me tocaron fríos de menos 35. Entonces, por eso los latinos no suelen llegar hasta allá. Entonces, yo era el único en mi departamento que hablaba bien español. Entonces, yo era el que hablaba a las personas latinas que vivían allí, que de otra forma no podían comunicarse con el médico, con el hospital. Y yo les daba esa voz a ellos para poder expresar sus necesidades al Departamento de Salud del estado. Entonces, esa fue la primera vez que dije, estoy generando un impacto en el mundo, en la sociedad, gracias a esta oportunidad de darle mi voz a alguien que no la puede usar.
Y qué súper experiencia además, ¿no?
Sí,
aprendiste
increíble.
Muchísimo inglés y ayudabas a muchísima
exacto,
gente en español.
Exacto, ¿no? Allí mi inglés se perfeccionó. Y fíjate, anécdota chistosa rápida.
Sí, sí.
El equipo para el que trabajaba se llamaba Team D. y la D era por diarrea. Porque literal no había persona en el estado de Minnesota que se enfermara del estómago que no nos enteráramos nosotros. Entonces nosotros les teníamos que llamar y preguntarle, ¿por qué? ¿Qué comiste? ¿Viajaste? No sé qué, bla, bla, bla. Y a veces había casos muy interesantes de brotes nacionales que mi departamento resolvió porque era un equipo epidemiológico muy bueno que decía, ah, pues fue el chile serrano que se comió en la boda, que vino de no sé dónde, bla, 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 fue el causante de que 50 personas en todo Estados Unidos se enfermaran con tal cosa, con salmonelosis. Entonces era muy interesante, sí.
¿Cuántas horas, por ejemplo, pasas en un laboratorio?
Ahora ya no me dedico a eso, pero cuando estuve en el doctorado, el laboratorio era mi segunda casa.
O sea, ahí comías.
Yo llegaba a las 7 de la mañana al laboratorio y salía a las 7, 8 de la noche de allí. Sí, sí, sí.
¿Y cómo te despejabas?
Uf, pues llegaba. A mí me gusta mucho ver tele, me gusta mucho ver series. Entonces, para mí lo ideal era llegar a mi casa con mi esposo, cenar y ver tele. Ese era como mi momento de no existe nada más.
Despeje. Sí, sí. ¿Hay alguna tradición veracruzana que te resistas a soltar?
Ay,
bueno, muchas, me imagino, pero...
Ay, ¿qué será? No se me ocurre ahorita nada, pero... Ahí me agarras en curva, fíjate. No se me ocurre nada que decir, tradición veracruzana.
Por ejemplo, tomar café haciendo calor. Porque fíjate, es mucho, ¿no? El veracruzano... Bueno, mis abuelos, mi abuela materna era de Veracruz y yo decía, ¿pero por qué en calor sopa caliente? ¿Por qué en calor café caliente? En Veracruz así se quitan el calor.
Fíjate que, ¿no?, le diste al clavo. No con el café, porque yo no soy muy cafetero, aunque mi familia bebe muchísimo café, pero con las sopas. Yo amo las sopas y los caldos.
Igual.
Y mi chico, él es del puerto de Veracruz, pero él yo creo que no tiene mucho eso. Me dice, ¿cómo se te puede antojar un caldo de res con este calor?
Claro.
Y yo, pues es que no me importa. Se me antojó mi sopita caliente y no me importa si hace calor o hace frío.
Y fíjate, bueno, tú has de saber que físicamente pasa algo. Igual si te duchas con agua caliente haciendo calor, tu cuerpo se entra en una temperatura mucho mejor que si te duchas con agua helada haciendo calor. Y lo mismo pasa en invierno. Si te duchas con agua fría, tu cuerpo se tiempla o no sé cómo se dice.
Se atempera, ¿no?
Sí,
ajá.
Sí, sí, pues sí. Lo mismo pasa con el café ardiendo en calor y las sopas calientitas en calor. ¿No? Yo no soy veracruzana, pero lo traigo a la sangre. Oye, entonces, ¿cómo te reconcilias con este sentimiento de estar lejos cuando llegas a fechas, sobre todo importantes, como por ejemplo tu cumpleaños?
Pues al final yo creo que es muy importante tener una buena red de apoyo. Aquí mi principal pilar es mi esposo Abad. Saludos, Abad.
Saludos.
Un besazo. Y bueno, luego mis amigos, mi grupo de baile, de allí tengo muchos conocidos que se han convertido en parte de mi familia elegida aquí en España. Lo mismo con Exatec, que he conocido a muchas personas. Entonces, pues a mí, por ejemplo, ahora que dices cumpleaños, a mí me encanta celebrar mi cumpleaños. Entonces, ¿cómo evito la nostalgia de no estar con mi familia en mi cumpleaños? Pues hago un fiestón con mis amigos de aquí, en el que me pueda distraer y en el que me lo pueda pasar bien y en el que pueda sentir ese calor, como dije antes, de familia electa, porque al final uno elige también a su familia y las personas con las que me rodeo aquí pues son la familia que tengo aquí. Y de esa forma pues extraño un poquito menos a mi familia biológica.
Claro. Oye, ¿cuánto tiempo llevas como presidente de los Exatec aquí en Madrid?
Acabo de cumplir 2 años y justo de hecho ya termino mi mandato. Estoy ya en charlas con Monterrey, con el TEC, para comenzar el proceso de la transición. Entonces sí, el puesto dura 2 años, entonces han sido 2 años de mucho trabajo, de mucha satisfacción, de mucho esfuerzo, pero pues ya toca darle la oportunidad a alguien más de que traiga ideas nuevas, sangre nueva y energía nueva también.
Porque... ¿Y ya sabes quién viene? No,
no. Está muy en pañales todavía el proceso. Estamos apenas vamos a lanzar una convocatoria de para ver quién se interesa.
Okay.
Entonces, pues ya veremos.
Obviamente tiene que estar aquí viviendo, ¿no?
Sí, en España. Por el tema de que Madrid es donde se concentra la mayor cantidad de Exatec, además de Barcelona. Para Exatec España, sí, yo creo que el presidente o la presidenta tendría que estar aquí. Ya luego yo, por ejemplo, tengo una coordinadora que está en el País Vasco, tengo un coordinador en Levante y así, pero el puesto de presidencia yo creo que sí tendría que estar centralizado aquí.
¿Candidatos hay? Algunos.
Pues fíjate que a mí me gustaría que Dalia, mi vicepresidenta y compañera del grupo de baile, sea la que tome el liderazgo. Simplemente porque pues la conozco, tengo confianza en que ella va a darle seguimiento a nuestro proyecto. Pero al final de cuentas, quien llegue seguramente sabrá hacer un buen trabajo y pues los estaremos apoyando para que esto siga creciendo.
Ay, pues felicidades. Gracias. Qué honor que todavía... vienes aquí
en calidad, ¿no?
En calidad de presidente. Sí, sí, qué sí, bueno que no se nos pasaron fechas ni nada, nombre, sí, un honor. Sí, sí. Oye, ¿qué te enseñó la comunidad migrante? Y como decíamos en alguna ocasión, no solo la mexicana, en general, en Madrid, sobre el amor a lo propio.
Pues que nunca nos tenemos que olvidar de nuestras raíces, yo creo. A veces me dicen, es muy común que los mexicanos que me conocen o que nos conocen digan, oye, y no se te ha pegado el acento español, ¿no? Y no hablas con la Z. Y les digo, mira, a ver, yo creo que es fácil que se te pegue el tonito con el que hablan sí se me pega, y algunas palabras. Yo uso mucho el vale, uso mucho madre mía, ese tipo de expresiones. Pero yo creo que el acento nunca se me podría llegar a pegar, porque para mí mi acento mexicano y jarocho, que ahorita no fluye mucho, pero si me llamara mi mamá ahora mismo empezaría a hablar así como no sé qué, no sé cuál.
A ver, háblanos como jarocho.
Pues un poco así como con la, como que te comes las heces y eso, así, es un poco así. Pero para mí esa es mi identidad, ¿sabes? O sea, eso es lo que me hace a mí... Bueno, eso y entre otras cosas, es lo que me hace a mí ser mexicano y me enorgullece mucho. Entonces, de esta comunidad he aprendido eso, que no debes de olvidar tus raíces. Por ejemplo, con mis amigos bolivianos, nos llevan a lugares, a restaurantes bolivianos de comida deliciosa, que hacen fiestas bolivianas que ahora yo amo porque nunca había ido a un tipo de evento así. Y es eso, darte cuenta que todos, desde nuestra trinchera, aunque estamos tratando de encontrar un huequito aquí, seguimos como teniendo un pie y una raíz muy conectada con nuestros claro. países y no dejamos que eso se pierda.
Claro. Uh-huh. Oye, me recuerda ahora que hablabas así como jarocho, mi abuela era muy mal hablada.
Ajá.
¿Tu familia son mal hablados?
Fíjate que mi mamá siempre pelea mucho conmigo por eso, porque yo sí soy un poco mal hablado, no tanto como la gente de Alvarado, pero...
Yo en la vida te he escuchado una grosería.
Ah, porque yo creo que hay momentos para todo, y lugares, y o sea, yo con la gente en confianza, pues sí se me salen más, pero en ambientes profesionales, pues soy muy profesional, pero mi mamá siempre, César Omar... No digas eso, César Omar, para eso te pagué el TEC de Monterrey, para que termines hablando así. Y yo, ay mamá, ya, tranquila.
Ah, sí, entonces aquí todavía te sigue saliendo lo mal hablado.
Sí, yo creo que sí. Y me he dado cuenta que con mis amigos mexicanos, de nuevo en confianza, sí, como que hay mucho eso de muchas palabrotas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Que se han de escuchar sabrosas, sí. El jarocho, ¿verdad? Sí. Si pudieras ponerte en una cápsula de tiempo, ¿no? O poner tres cosas que definan tu vida entre México y España, ¿cuáles serían?
Mi doctorado sería una. O sea, en una cápsula de tiempo para verlo después.
Sí.
Eso para recordarme el gran trabajo que hice. Pondría mi pasaporte español porque ya soy nacionalizado. Ay, entonces también para acordarte que es algo que también costó y que también me llena mucho de satisfacción. Y una foto de todos mis amigos de ahora, que yo no sé si en el futuro seguiremos todos juntos, pero por ahora tenemos una comunidad muy bonita y me gustaría que eso no se pierda y que siempre estén allí conmigo, en las buenas y en las malas.
Y la segunda, ¿qué olor o sabor te regresa sin aviso a tu casa de infancia?
Uf, el marisco.
Sí.
El marisco, en Veracruz se come mucho marisco. Y yo vivo en Jalapa, que es la capital, que no está cerca del mar, pero soy de un pueblito que se llama Zempoala, que está a 15 minutos de una playa que se llama Playa de Chachalacas. Entonces, mi infancia era, todos los fines de semana era agarrar el coche 15 minutos e ir a la playa. Y a lo mejor ir a correr a la playa y después comer unas picaditas a la orilla del mar.
Ay, qué rico.
Marisco, o sea... cócteles de camarón, de no sé qué, de caracol, este caldo de pescado, caldo de marisco. Entonces yo, marisco inmediatamente me transporta a Veracruz.
Un lugar que recomiendes de mariscos así deliciosos, que sientas a México en la piel aquí, ¿cuál sería?
Pues fíjate que del tipo de marisco que yo estoy acostumbrado a comer, estilo Veracruz, no he encontrado por ahora aquí, pero cuando quiero mariscos voy al restaurante de mi buen amigo Ernesto, a Los Aguachiles, para marisco. Ay, más del Pacífico. Ernesto. Sí, saludo a Ernesto. Sabores más del Pacífico, buenísimo. Los Aguachiles siempre los recomiendo porque es muy bueno. Los aguachiles allí están increíbles.
Ah, sí. Bueno, ya sabemos. En Las Mañanitas.
No, se llama Los Aguachiles.
Ah, tal Los cual. Aguachiles.
Sí,
ah,
okay, tiene dos sucursales ahora mismo en el barrio de Salamanca.
Ah, ok. Sí, sí, okay. Sí. Ah, mira, tenerlo presente.
Sí, sí, sí.
¿Crees que el verdadero acto de patriotismo hoy no es quedarse, sino representar bien a México en el extranjero? ¿Y por qué eso aún genera incomodidad en algunos sectores?
Sí, yo sí creo, porque mira, es un debate, el debate de toda la vida, ¿no? La gente que dice, pero ¿por qué te vas? Deberías hacer, quedarte en tu país, hacer las cosas aquí, hacer un cambio. Y fíjate que yo sí estoy de acuerdo, un poco de acuerdo con eso, pero llega un punto en el que tú tienes que ser un poco egoísta también y buscar las oportunidades que son mejores para ti. Porque hay veces, por ejemplo, yo en ciencia, en México la ciencia no está muy bien como apoyada. Y ahora creo que incluso menos. Yo ya no estoy muy conectado con ese tema allá, pero en su momento no lo estaba. Entonces, ¿qué hice? Tuve que buscar oportunidades fuera de México para seguir avanzando profesionalmente. Viene la parte que tú dices. El chiste es que a donde tú vas, por un lado, aceptar y entender tu privilegio, y dos, hacer algo con él. O sea, ya que has estudiado en buenas universidades, ya que has tenido la oportunidad de salir y estar en otro país, pues haz algo no solo por ti y por tu desarrollo profesional, sino también por la comunidad en la que te encuentras, y ayúdala de cierta forma a seguir creciendo con lo que sea, conocimiento, apoyo, puede ser económico, puede ser conocimiento, puede ser ayuda social, lo que sea, pero aporta un granito de arena para que tu comunidad siga creciendo. Y no me acuerdo la otra pregunta. ¿Cuál era el debate? La segunda pregunta que hacías en ese sentido, lo del debate.
¿Y por qué eso aún genera incomodidad en algunos sectores?
Ah, claro, porque te digo, como que luego se te tacha de malinchista, ¿no? De te vas de México porque te crees, ya te crees europeo. No, no me creo europeo. Soy mexicano viviendo en Europa.
Bueno, tú podrías decir, ya tengo mi pasaporte español, tío.
Soy mexicano viviendo en Europa y estoy tratando de poner mi granito de arena aquí, como lo haría si viviera en Estados Unidos, o si viviera en Chile, o si viviera en China, o donde sea.
Claro. Uh-huh. Oye, ahora que decías de lo que te recuerda a tu infancia, yo me acuerdo de ir a Barra de Cazones.
Ajá.
¿Tú conoces Barra de Cazones en Veracruz?
No me suena, fíjate.
Que se une justo el mar con un lago.
Ah.
Y ahí encontrábamos las famosas cucarachas de mar.
Ah, okay.
Que, ¿las conoces?
Sí.
Que es una piedra pintada de manera, pues, obvio, natural, porque es una belleza. Ajá. Del mar.
Sí, sí.
Es una florecita pintada perfecta, con hoyitos perfectos, sí, también, sí, alrededor de esa piedrita. Y eso se le llama cucaracha de mar.
Redonditas.
Redonditas. Sí. Y que agarrábamos cangrejos en una cubeta.
Ay, no.
O sea, así.
Ni me digas.
Mi abuela decía, ¿pero cómo, para qué? Pues para verlos. Y luego se nos ocurría llevárnoslo a la escuela y venderlos. Ay, imagínate, cubeta con cangrejos y los vendíamos.
Bueno, tú ya llevabas el espíritu emprendedor
a desvenir. Pero es que era cantidad de cangrejos saliendo,
sí,
y saliendo de todos tamaños. Y era para nosotros así como, wow.
Sí.
Y deliciosa la comida.
Que muchas personas, vuelvo a lo mismo, tú, para ti es algo común, pero algunos no lo han vivido nunca. Entonces verlo puede ser increíble, ¿no? Yo me acuerdo de una vez que una amiga de Finlandia me fue a visitar a Veracruz. Es que ella, como dicen aquí, flipaba con todos los árboles de fruta que en Finlandia no existen. O sea, hay un árbol, un mango en el árbol, un plátano en el árbol, café, no sé qué. Y para ella era espectacular. Y para mí era, yo en mi patio de mi casa puedo cortar el mango, el plátano, él, ¿sabes? Y para ella era...
No, de veras somos privilegiados.
Somos privilegiados.
Privilegiados.
Sí.
Sí. De verdad, en todos sentidos. ¿Crees que es más fácil innovar fuera de México porque hay menos trabas, o más difícil porque hay que demostrar el doble?
Yo creo que ni una ni otra. O sea, Ay, como todo en esta vida, todo es relativo. Fuera de tu país, a lo mejor puedes oportunidad, mejor infraestructura. Vuelvo a mi referencia, que es la que yo conozco, que es la ciencia. A lo mejor fuera de México puedo encontrar una mayor infraestructura, pero al final me puedo encontrar con, como nos hemos encontrado en otras ocasiones, por, a lo mejor con temas burocráticos a los que no estás acostumbrados en México. Entonces sí, hay más infraestructura, pero te encuentras con burocracia que a lo mejor allí no es igual. Entonces tanto como hay cosas que te pueden ayudar, como hay cosas que se pueden considerar trabas. Entonces yo creo que al final se resume a adaptarse al lugar en el que llegas y sacar lo mejor de ese lugar. O sea, si hay burocracia, bueno, pues ni modo, te tienes que adaptar a eso, pero bueno, aprovecha esta ABC, cosas que no tenías en tu país, y explótalas, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil decir, hacer una comparación y decir aquí hay más trabas que allá o más beneficios que allá, porque al final siempre hay unas cosas buenas y otras cosas menos buenas en las dos partes.
Definitivamente. Uh-huh. ¿Qué le dirías, ya voy cerrando, a quienes aún piensan irse? ¿Qué le dirías a quienes aún piensan que irse es rendirse?
Yo les diría que no piensen así, que al final de cuentas esto es algo muy personal. Para algunos quedarse en su... Mira, yo lo veo con mi hermana. Yo tengo una hermana. Mi hermana siempre fue de... Yo nunca me voy a ir de México. Ni siquiera me voy a ir de Veracruz, porque yo quiero estar cerca de mis papás. Yo quiero... Y es muy válido y es una decisión muy personal. Ella es muy feliz con esa decisión. Yo, por el contrario, siempre dije, yo me tengo que salir de aquí. Y no porque aquí no viva bien, porque en realidad yo en México tenía una vida bien, sino porque quiero buscar otras cosas. Quiero aprender nuevas cosas. Quiero ver nuevas cosas. Y para mí... El salir y viajar está en mi ADN. Entonces, no, que no te importe si dicen que para triunfar tienes que salir o que si no sales no puedes triunfar. Tú haz lo que sea lo mejor para ti. Lo que sí es que siempre hazlo informado y sabiendo lo que estás haciendo. Si te vas a ir a otro país, infórmate sobre qué es lo que tienes que hacer, qué requisitos tienes que cumplir, para que no llegues y te des un golpe contra la pared y a lo mejor te des cuenta que fue una mala decisión. Si te vas a quedar, pues también infórmate de qué es, cuáles son las oportunidades que tienes allí, cuáles son las cosas como negativas de quedarte, y entonces puedes tomar una decisión informada que yo creo que al final te va a hacer feliz, sea la que sea. Entonces yo creo que no se trata de si te quedas, fracasas o eres un fracasado, si te vas, eres un malchista, también fracasas. Se trata de buscar lo que es mejor para ti.
Totalmente de acuerdo. ¿Un mensaje final que le quisieras dar a nuestra audiencia?
Pues que eso, que hagan lo que les haga felices, que si se quieren ir, se informen, busquen a la comunidad mexicana en el lugar al que vayan, porque ahí siempre van a encontrar un apoyo. Y pues al final se trata de ser feliz, como dicen, es un cliché a lo mejor, pero venimos a este mundo a ser felices, así que hagan eso y ya está.
Muchas gracias, César. Gracias por estar este domingo aquí en Cubole Radio Podcast.
Muchas gracias por tu invitación.
Gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.
Adiós.